Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día. Hoy me acompañan en el estudio Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, Sara Álvarez Rouco, que es diputada de Vox en la Junta General del Principado, Beatriz Poyedo, que es diputada también en la Junta General por el Partido Popular, y Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista. Con ellos cuatro queremos hablar sobre unos datos que se conocen, se daban a conocer además oficialmente en la Junta General del Principado hace unos días, en concreto el pasado viernes, día 17. Me estoy refiriendo a los datos sobre pobreza y el informe AROPE que presentaba en la Junta General la red EAPN Asturias, datos que, resumiendo, podemos decir que se ha logrado reducir los índices de pobreza y el riesgo de exclusión social durante el pasado año, aunque se mantiene Asturias alejada de los objetivos de la Agenda 2030 y de los niveles previos a la crisis de 2008, y que afecta con mayor incidencia en mujeres, en jóvenes y en hogares con menores a cargo. En concreto, la población en riesgo de pobreza o exclusión social descendió el pasado año en Asturias del 25 al 20,09%, casi 5 puntos por debajo del promedio nacional. Dicho porcentaje se fija con la tasa AROPE, que mide la pobreza no solo con los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad de empleo. Al margen de esta tasa AROPE, el porcentaje de población en riesgo de pobreza en Asturias bajó del 18,6 al 15,6, mientras que la proporción de personas con carencia material y social severa se redujo del 6,5 al 5,7%. Una de cada cinco personas residentes en el Principado está en riesgo de pobreza o exclusión social, pese a la mejora de estos índices, que no evolucionan al ritmo necesario y persisten desigualdades por edad y género, según explicaba el pasado viernes la presidenta de EAPN Asturias, Elena Rúa, en la presentación de este 15º informe del estado de la pobreza en España y en Asturias. Así que con esos datos en la mano, hoy pedimos una reflexión a los representantes políticos, que les dicen estos datos, y por otra, una pregunta que es más o menos habitual cada vez que analizamos estos índices con los representantes políticos: ¿qué puede hacer la política? ¿Qué debe hacer la política para tratar de reducir esos índices que les comentaba anteriormente? Así que hoy hablaremos de este asunto con Jorge Pardo, con Sara Álvarez Rouco, con Beatriz Poyedo y con Fernando Lastra.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en la realización técnica, en el control de sonido, saludamos ya a Sara Álvarez Rouco. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días,
muchas gracias. Jorge Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Encantado, como siempre.
Fernando Lastra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Beatriz Poyedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos días.
Muchas gracias. Bueno, pues es un informe amplio, aparecen muchos datos, permite hacer una fotografía de la situación en Asturias, creo que con bastante objetividad. Hemos cogido quizás los más llamativos, pero en cualquier caso, Fernando, ¿cómo es esa fotografía desde tu punto de vista que reflejan estos datos que se presentaban en la Junta General el otro día, el día 17?
Bueno, todos Europa, porque trae causa de una red europea que analiza la situación de la pobreza y la exclusión social, utilizan el mismo procedimiento de lo que se llama la tasa AROPE. Quiere decir esto que la pobreza teóricamente se puede medir. Y utiliza una serie de variables sobre las que, bueno, pues no deja de haber también generalmente cierta polémica sobre si dan la visión correcta o incorrecta de ese fenómeno que denominamos pobreza. Ya es bastante llamativo que la pobreza se mida, pero necesitamos datos objetivos para saber cuál es la realidad social de la de los ciudadanos en cada país o en cada comunidad autónoma. En términos de la tasa, tal y como se concibe, todas las comunidades autónomas en relación a España tienen más o, tienen la misma medida. Medimos todos con esas tres variables que has mencionado en relación a la pobreza relativa, a las variables materiales y a la situación laboral. Y eso indica que podemos estar más o menos, compararnos, homogeneizar los datos y ver una, tener una visión relativa de dónde mejora, dónde no mejora. En Asturias, afortunadamente, la situación respecto a lo que indica la tasa mejora. Tener 5 puntos de diferencia, casi 6 de diferencia respecto a la media española, indica que Asturias tiene en estas variables una situación mejor. Habrá que explicarse cuáles son las razones, porque las hay de tipo social, de tipo económico, hay de distintas razones. Lo importante es saber si tenemos políticas adecuadas para intervenir, si hay posibilidades en nuestra comunidad y en nuestro país para intervenir y mejorar una situación que es dramática, que afecta a un porcentaje muy elevado de la población, tanto en Asturias como en España. Estamos hablando de 12 millones de españoles que se encuentran y españolas que se encuentran en esta situación de y que necesitamos mecanismos de intervención política y social. Y creo que eso es lo más importante, intentar compartir las distintas opiniones que podamos tener para decir cómo se aborda este problema, que no es exclusivo ni de Asturias, ni de España, ni del mundo. Hay demasiada pobreza en el mundo, que es extraordinariamente rico. Esa es la gran paradoja. Un mundo rico con millones de pobres.
Beatriz.
Sí, bueno, pues antes ya de entrar en detalle en algunos puntos concretos, es cierto que el Informar OPE, un año más, es una herramienta, yo creo que muy potente, de análisis, y que, bueno, es verdad que utiliza diferentes métodos para medir la pobreza, Yo creo que, en principio, diferenciar norte y sur, eso siempre tenerlo en cuenta a la hora de analizar la pobreza, en este caso en España. Siempre, bueno, pues las comunidades del sur arrojan otros datos respecto a las comunidades del norte. Y también es cierto que veníamos de una situación muy mala en los últimos años. Después de la crisis sanitaria se habían disparado los índices AROPE, y ahora es cierto que bueno, hemos visto cómo hay una cierta relajación y se está, al menos se está estancando, ¿no? Yo creo que bueno, pues hay que reconocer que la tasa este año es de un 20,9, que ha bajado, pero también hay que ser conscientes de dónde veníamos y de dónde estamos ahora mismo, que seguimos hablando de 210.000 asturianos que siguen en este, bueno, pues en este estado, ¿no?, de riesgo de pobreza o exclusión social. La mejora, pues, siempre es bienvenida. También es cierto que estamos lejos, que lo decías tú también, Roberto, al inicio, de muchas regiones de Europa donde los índices están por debajo del 15%, con lo cual nos queda mucho trabajo por hacer. Y también es cierto que estamos lejos de, no solo de converger con Europa, sino también de esos objetivos que nos habíamos marcado en la Agenda 2030. Así que sí, hay avances lentos y hay avances desiguales, en donde hay colectivos que, informe tras informe, se pone el foco. Y bueno, eso yo creo que podemos hablar luego en la segunda parte. De lo que sería la tasa de menos de 18, de las mujeres. Uh-huh. Primero saber qué colectivos siguen estando afectados año a año en este informe, y luego, por supuesto, nosotros desde las administraciones, qué podemos hacer, ¿no?
Bien. Sara.
Sí, pues buenos días. Yo, antes de nada, queríamos desde nuestro grupo Vox tener un, bueno, pues un, una un, a ver,
un recuerdo
sí sí, un recuerdo y un apoyo, que no me salía la palabra, para todas esas personas que están viviendo y los afectados en el del incendio del Monte Areón. Bueno, eso lo primero.
Esta mañana, sí.
Nosotros parece que estamos viviendo, y de verdad, con todo nuestro respeto, con todo nuestro pesar para estas personas afectadas por la pobreza, pero yo creo que estamos viviendo el día de la marmota, ¿no? Yo llevo 6 años en política y la pobreza es un tema, como decía Fernando, un tema que ya no es de Asturias, de España, sino a nivel mundial, pero 6 años en política y 6 años viviendo la misma situación. Mira, en la otra legislatura se había, por parte de la Consejería de Servicios Sociales, se había encargado un informe a la Universidad de Oviedo para saber de dónde venía la pobreza. Entonces, seguimos en el 2025 esperando por ese informe, que todavía no sabemos dónde está, y generando pobreza de 1 de cada 5. Si es verdad que ahora ya no es 1 de cada 4, sino 1 de cada 5, pero nos tenía que dar vergüenza estar hablando de esto, porque la pobreza ya es estructural. Entonces, es una seña de identidad de todas estas políticas que se están viviendo. Decían también que había que tener unos mecanismos de intervención, sí, esos mecanismos de intervención, pero tienen que ser a partir de los políticos. Es que estamos en un punto en que los nuevos pobres tienen trabajo. Y hay unas, aunque haya mejorado este índice, tenemos una tasa de pobreza del 15,6%. O sea, que es mucho, un 6,1% vive en pobreza severa. Por tanto, hablamos ya de familias trabajadoras, que de gente que paga impuestos y que no llega a fin de mes. Entonces, eso sí que tiene que haber una reflexión, tenemos que reflexionar sobre ello, y es un tema que solamente los políticos, hacer buenas políticas, es lo que nos puede llevar a salir de este tema que es la pobreza.
Bien, Jorge.
Bueno, en este asunto, en concreto, en relación con el informe AROPE, podemos tener ver el vaso medio lleno o medio vacío, como en casi todo. Hemos mejorado respecto a años anteriores. Eso es un dato objetivo. No hemos alcanzado el nivel que teníamos en el 2008. Eso también es un dato objetivo. Es decir, medio lleno o medio vacío. Lo que tenemos muy claro es que existe una situación de riesgo de exclusión social de un porcentaje de la población. Y eso obliga a intervenir en el ámbito de la política. Lo que no podemos es agachar la cabeza y decir, aquí no ha pasado nada, ¿no? Es decir, son datos objetivos. Vale, estamos mejorando, tenemos que analizar cuáles han sido las políticas que se han desarrollado que han permitido esa mejora, pero en todo caso es una mejora insuficiente. Porque el objetivo, decía antes Beatriz, ¿no?, es acercarnos a los niveles mucho más reducidos de exclusión o de pobreza que existen en otros países europeos, donde, por cierto, también ha crecido la pobreza. Es decir, partían prácticamente de cero y ahora ya no están en una situación de cero. Están mejor que nosotros, pero no están en una situación de cero. Nosotros también tenemos que decir que en los últimos decenios España ha ido mejorando en cuanto a esos niveles de pobreza y de desigualdad, porque cuando se planteaba antes de dónde viene la pobreza, está muy claro, la pobreza viene de la desigualdad. Es el elemento esencial que justifica la pobreza, y de hecho los países donde existen menos pobreza son los países más iguales. Son los países del norte de Europa, son los países que han venido desarrollando políticas intensas de redistribución y de igualdad. Ese es el elemento esencial. Los países donde existe mayor nivel de pobreza son también los países más desiguales. Por tanto, la correlación entre una y otra, fenómeno, yo creo que es claro. Y esos son los elementos que yo creo que tenemos que analizar de cara a intervenir. Y cuando se planteaba, ¿qué se puede hacer desde la política en relación con esto? Todo. Es el único ámbito desde donde se puede intervenir. ¿Por qué? Porque yo no creo que la pobreza sea un fenómeno natural. Yo no parto de ese planteamiento, que es un planteamiento filosófico. Yo no creo eso. Yo creo que la pobreza es un fenómeno que se puede corregir y se debe corregir. Por lo tanto, es un fenómeno en el que la política tiene que intervenir. ¿Cómo? Pues bueno, si la pobreza es la consecuencia de la desigualdad, revirtiendo la desigualdad se termina con la pobreza. Es un elemento esencial y ese es mi planteamiento, en el que luego podemos profundizar, ¿no?
Bien, Beatriz, ¿te preocupaban o quería entender algunos datos concretos?
Sí, bueno,
de los colectivos de las personas afectadas, digamos, ¿no?
Sí, que bueno, siempre se pone el foco y en los últimos informes así sigue siendo. Y por un lado tenemos la brecha de género, las mujeres siempre están más afectadas por todo, bueno, pues en los informes viene reflejado, ¿no? Como siempre la mujer, pues bueno, pues la precariedad laboral incide. También los menores, tenemos un dato preocupante que roza el 36%, lo que es la tasa de pobreza, si estamos hablando ya de menores de 18 años. También se hace referencia a las familias con hijos, también donde el índice de pobreza pues también aumenta. Y por introducir también algo que yo creo que está presente en todo el informe, es el tema de la vivienda, ¿no? Yo creo que este es un tema que no podemos perder de vista, y hay un dato preocupante, ¿no? Hogares que residen en vivienda de alquiler a precio de mercado tienen una tasa AROPE del 42,4%. O sea, se dobla la tasa AROPE en estos colectivos de familias que viven en el alquiler. Y claro, este dato enlaza con el problema que tenemos de accesibilidad a la vivienda, enlaza cómo ha subido el precio de alquiler de la vivienda y cómo ha subido el precio de la vivienda en general, y esto tiene una incidencia directa en todas las familias, porque si tienes que pues dedicar de tus recursos, como también se dice en el informe, solo para alquiler de vivienda y suministros, un 35% de los ingresos, pues es muy complicado que las familias puedan, no solo ya, o sea, imposible revertir la situación, podríamos decirlo. Si tú tienes unos ingresos y el 35% directamente se te va solo a lo que es pagar tu casa y pagar los suministros, lo que te queda para el resto, pues es imposible, ¿no? Es imposible. A todo esto habría que añadir el efecto de la inflación, evidentemente. El coste de la vida, lo que ha subido, pues también influye directamente en estos índices de pobreza. Con lo cual, yo creo que desde la política tenemos que poner el foco, sí o sí, en la vivienda, en lo que estaba sucediendo con la vivienda ahora mismo, esa accesibilidad a la vivienda y los recursos que se consumen para poder tener un hogar. Y eso incide muy directamente. Y luego el otro gran foco es el empleo. Yo creo que son las dos grandes cuestiones que pueden ayudar a salir de la pobreza. Claro, empleo de calidad y empleo, por ejemplo, en las mujeres. Hay sectores muy feminizados donde los sueldos son precarios absolutamente. Y el empleo temporal y muchas otras cuestiones, pero yo creo que la vivienda es un tema a tener muy en cuenta. Y luego se hablaba, todo se puede hacer desde la administración, claro que se puede hacer todo, de hecho se está haciendo mucho. Si no hubiera las transferencias tanto del Estado como de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, el índice de pobreza pues iría casi a un 50%, o sea que estamos sosteniendo o bajando ese índice o esa tasa AROPE o exclusión o riesgo de exclusión también por las ayudas que llegan desde las diferentes administraciones. Y ahí habría que abrir otro debate de si están llegando bien esas ayudas o estamos teniendo el foco adecuado, y luego en el siguiente turno hablaré de otras cuestiones que también refleja el informe.
Fernando.
Bueno, yo no tengo así discrepancias sustanciales con lo que
me preocupa, entonces,
con lo que estoy oyendo, pero estamos centrándonos en un medidor que se llama la tasa AROPE, que tiene una serie de criterios que funcionan para analizar la realidad en el conjunto del país y también en ámbitos europeos, y para todos igual. Pero eso no quiere decir que realmente nos den una radiografía correcta de la situación, y mucho menos que nos dé una orientación precisa de las razones, de las causas de la pobreza. Se van mencionando algunas cosas. Se dice, pone de relieve las diferencias norte-sur. No. Lo que pone de relieve es que hay niveles de desarrollo diferentes en el norte y en el sur. No es previo que haya un norte y un sur, es que hay niveles de desarrollo. Es que se obvia, pero bueno, se obvia porque no se puede decir todo, pero no es lo mismo ser pobre en una ciudad, en Madrid o en Nueva York, que ser pobre en una zona rural. Es decir, ser pobre en el sentido de carecer de las mismas cosas. En un sitio es dramático y en otro puede ser incluso, bueno, gestionable. Pero lo más importante de todo esto no es lo que indica la tasa ROPE por sí misma, sino la radiografía que hay detrás de cada de las personas que señala la tasa ROPE. Porque hablamos de que efectivamente hay un problema muy serio con la vivienda. Lo hay. Y si tienes que destinar más del 30 o del 40% de tus recursos para la vivienda, tienes un problema. Y ese es un problema que tiene muchísima gente. Pero la radiografía indica cosas extraordinariamente paradójicas. Los porcentajes de población con tasa ROPE con empleo es del 30%. Tienen empleo, tienen retribución salarial. Que tienen formación media e incluso alta, los porcentajes van al 53% aproximadamente de formación media y al 18% de formación alta. Que tienen vivienda, casi el 95% se encuentran en situación de pobreza con vivienda. Entonces hay un problema que acabas de mencionar como de pasada, pero yo quiero detenerme en él. La ausencia de empleo, las cuestiones relacionadas con el empleo y con la dignidad del empleo. Todos los empleos son dignos. Lo que no es digno es el salario. Son los salarios. La indignidad está en que los salarios no sacan a la gente de la pobreza. Estamos ante trabajadores pobres y que no llegan a fin de mes. Y esa es una cuestión de un alcance social, político y económico. Y ese es el gran debate. El resto de lo que aportan las políticas públicas para combatir, para restablecer la igualdad de oportunidades, las posibilidades de salir de situaciones de vulnerabilidad, son muy importantes. Pero no hay política pública eficaz, posible, sin una política fiscal. Los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos, la garantía de los servicios públicos, que es la red, la cobertura que tienen las personas más vulnerables, el patrimonio de los que no tienen patrimonio, son los servicios públicos. Y ese es el gran reto. Y si no queremos hablar de ello, no lo hablamos. Pero
hablamos de todo, por supuesto.
Si
hablamos del tema fiscal.
En ese tema estaremos en la superficialidad del problema.
Otra tertulia.
Sí, es otra tertulia, pero tiene que ver con esta.
Bueno. Sara.
Sí. Bueno, escuché muchas cosas, pero una de ellas, que además lo dije en mi primera intervención, es decir, estamos en un punto en que los nuevos pobres tienen trabajo, es cierto, tienen trabajo. La tasa ROPE, ya refiriéndome al tema este de ROPE, sí es cierto que no podemos ir a esa tasa en sí misma, es decir, con números, ¿no? Porque aquí tenemos, pues, unas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, son pobres, otros que son pobres, pero pobres que no tienen nada. Entonces, al final yo creo que no nos podemos fijar en eso, nos tenemos que fijar en por qué hay esto, por qué pasa esto. Y nosotros lo tenemos muy claro y vamos por donde iba. Sí, lo tenemos clarísimo.
Lo tenemos bastante peor.
No, lo tenemos muy claro, pero lo que pasa es que los que están gobernando, yo creo que no lo tienen muy claro. evidentemente. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? Porque lleváis muchos años gobernando y estáis creando pobreza. Y es así.
Y
lo
riqueza,
que es.
Las dos cosas.
Bueno, si hubiese riqueza, no había pobreza. Por lo menos había un equilibrio que no lo hay. Entonces, mantienen, y es verdad, estas políticas que se están haciendo, estas políticas socialistas, que es donde estamos, mantienen este umbral de la pobreza. Y lo mantienen porque son a los que subsidian, y subsidian para justificar ese, bueno, vamos a llamar, no lo quiero llevar así, pero sí, ese falso progresismo. Y es verdad, porque decían, hablando de empleo, vamos a ver, políticas de empleo, nosotros siempre decimos, vale, a las personas vulnerables, a esas personas vulnerables, por supuesto que hay que ayudarlas, sí, pero siempre pendientes de que tengan un empleo, evidentemente, o sea, que temporal, esa ayuda siempre tiene que ser temporal para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que es que aquí las ayudas son infinitas. Y esto no puede ser, porque cada vez hay más personas subsidiadas y es imposible sostener un sistema así. Cada vez hay más pobres. Entonces, ustedes hacen presupuestos. 2.200 para sanidad, no sé cuánto va a ser este año para sanidad, para servicios sociales, ayudas a la de emergencia. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos presupuestos? Después dicen que no ayudamos nosotros o que no apoyamos los presupuestos. Eso lo dicen, pero es que son políticas que no funcionan, porque así está la pobreza. Es decir, por mucho que se practique, y además lo estamos viendo, por mucho que se practique, esta política de subsidio está demostrada su inutilidad, y es que son inútiles estas políticas. Por tanto, ¿cómo se puede salir? Aquí hablaron todos de ello. Por medidas y por política. La política, pero tiene que haber una política, hacer una política que no sea una política fracasada como la que hay. Tiene que ser política que saque a todas estas personas de donde están.
Jorge.
Sí, decía antes, se comentaba antes que la situación de pobreza y desigualdad sería intensa, mucho mayor, si no hubiera políticas públicas que la revirtieran. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Es más, considero que precisamente las políticas públicas han sido insuficientes, porque donde más intensas son esas políticas, menos pobreza existe. Estoy por eso muy en desacuerdo con lo que se acaba de plantear. Cuando se habla de que existen situaciones de trabajadoras y trabajadores pobres, sobre todo trabajadoras, lo cual también nos indica que la relación entre pobreza y desigualdad, ¿no? Que cuando, es decir, sigue habiendo un problema de desigualdad de género, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de trabajadores y trabajadoras pobres, porque sus salarios no son suficientes, yo me pregunto, ¿cuáles son los mecanismos que permiten a los trabajadores mejorar sus condiciones retributivas históricamente? Pues ha sido siempre su organización en sindicatos. Curiosamente también, en los países donde las organizaciones sindicales son más fuertes, los niveles retributivos son mayores. Alguien me podrá decir que correlación no es causalidad, pero en este caso estoy convencido de que sí lo es. Por otra parte, ¿dónde existen menores tasas de pobreza? Allá donde las políticas fiscales tienen un componente más intenso y más redistributivo, es decir, en los países del norte de Europa. Es decir, por lo tanto, coincido absolutamente con lo que estaba planteando Fernando. Es decir, no hay posibilidad ninguna de corregir las situaciones de pobreza si no es a través del refuerzo de los mecanismos de protección de los trabajadores y trabajadoras, porque precisamente hay que corregir esta circunstancia de que los salarios no alcancen, y en segundo lugar mediante políticas intensas, como diría aquel ministro de Economía del gobierno del gobierno Rajoy, agresivas, pero en este caso en sentido contrario, ¿no? Para favorecer la redistribución, para favorecer la corrección de los desequilibrios sociales que el mercado produce. Yo tengo que decir que esa es la historia de nuestro modelo social. Es más, ese es el modelo social que está reflejado y amparado por nuestra Constitución, cuando define nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. Precisamente está pensando en ese modelo intensamente redistributivo. Es verdad que nosotros nunca hemos conseguido un estado del bienestar. Hemos conseguido como máximo un estado del medioestar. Y es verdad que eso también coincide con un abandono de las políticas redistributivas por parte de casi todo el mundo. Casi todo el mundo, digo, de casi todos los partidos políticos. Pero en todo caso yo estoy convencido de que si vamos avanzando por el camino que nos plantea Sara, que ya lo expreso muchas veces, es decir, no, es que estas políticas están fracasadas. No, lo que está fracasado es la escasa intensidad de esas políticas, porque lo que ha garantizado un éxito social sin precedentes en nuestro modelo europeo han sido precisamente esas políticas.
Beatriz.
Sí, bueno, a ver, se están hablando aquí ya de muchos temas y evidentemente yo también estoy de acuerdo en lo que está diciendo Sara. Es decir, está claro que el Estado tiene que proteger a las personas más vulnerables, pero eso tiene que ser en un límite de tiempo. Hay personas que no van a poder salir o que va a haber van a tener que estar protegidas por el escudo de la administración, de turno, del Estado. Bueno, pues personas que tienen difícil acceso al mercado laboral, como pueden ser personas con discapacidad, ahí tiene que estar el Estado. Pero esto pasa porque la protección a esas personas vulnerables, seamos capaces de darles oportunidades. O sea, esto no pasa por aumentar y estar siempre tirando del subsidio. Esto pasa porque la persona que está en esa situación hay que sacarla de ahí. No podemos hacer esa situación eterna. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace, pues que esa persona o bien mejore el empleo, si es que lo tiene, que estamos hablando de los nuevos pobres que son empleados pero que no llegan a final de mes, que no son capaces, o personas que hay que sacar de, ya sea del salario social básico, ya sea del ingreso mínimo vital, ¿para qué? Pues para incorporarlos al mercado laboral. ¿Y cómo se genera empleo? ¿Con las políticas socialistas? Yo creo que no están funcionando. De hecho, a los hechos me remito. O sea, aquí en Asturias, que yo sepa, los índices de pobreza, los que hubo, están gestionados por 40 años de gobierno socialista, aquí en Asturias.
Más, porque como no existió ni Sergio Márquez ni Cascos...
Bueno, no vayamos ahora al debate fácil, ¿eh?
Pero es que
¿y qué está pasando con la...
Como si no existierais.
No, claro que existimos, pero claro. Es que, a ver, vamos a ponernos en contexto. La situación que tenemos ahora es que a mí me hace gracia, porque en los debates de la Junta General... resulta que Rajoy tiene la culpa de lo que pasa con las listas de espera, ya sean sociales, sanitarias, o sea, es tremendo. O sea,
Rajoy.
Sí, Rajoy lo sacan a pasear. Cuando no hay argumentos, pues sacamos a Rajoy a pasear. Entonces vamos a contextualizar aquí. El socialismo lleva 40 años. Y en España va siete
lo
años.
Lleva 40
va siete años de Pedro
el
Sánchez.
Era, es que estás no, confundida.
No, bueno, era un poco de rezo que tenemos aquí después de 40 años.
No,
no
lleva
te pongas
nadie,
nervioso, Fernando.
Aquí no lleva nadie.
Déjame acabar el argumento porque entonces me
aquí, termina.
Aquí es la democracia que,
me pierdo,
que cada cuatro años.
Me pierdo. Y el problema de la vivienda, o sea, es que, a ver, vamos a ser justos. Es que el señor Sánchez lleva siete años. Y el problema de la vivienda la va a acabar teniendo también Rajoy, como todo lo demás. O sea, es fascinante, como diría Tomé, es fascinante, ¿eh? Pero siempre es una cosa muy, muy de covadonga. Entonces, ¿qué está fallando? Yo, para mí, todo pasa. Primero, gran problema de la vivienda, la accesibilidad y lo que cuesta el poder mantener un sitio donde, un techo donde hacer donde crear un hogar, que se nos está llevando el 40% de los ingresos. Es que luego, insisto, la inflación con relación a la subida de los salarios. Es que, y claro, ¿y todo esto por qué pasa? Pues por una política fiscal que desde el Partido Popular, lógicamente, pues está totalmente en contraposición con los planteamientos fiscales que se hace desde los gobiernos socialistas. Porque al final, ¿quién crea empleo? ¿Quién crea empleo? Pues habrá que tener las condiciones fiscales para que las empresas, los empresarios, que son los que arriesgan y los que crean empleo, pues de verdad tengan esas condiciones que mejore la posibilidad de que el mercado laboral, bueno, pues crezca, se creen empleos y además se pueda remunerar de una forma mucho mejor a los trabajadores. Pero claro, si están ahogados fiscalmente con impuestos, pues difícil solución le veo.
Fernando,
una de las virtudes que tiene la tasa ROPE, y no pretendí en ningún momento presumir de cuáles son los resultados que tiene la tasa ROPE en Asturias, 5 puntos por debajo de la media española, es decir, estamos 5 puntos mejor que el resto del país. No quería presumir, pero una de las virtudes que tiene es que se analiza por comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas son las titulares de las competencias de las políticas públicas. Eso es responsabilidad de las comunidades autónomas. Y están hablando de los graves problemas que tenemos en una comunidad que estamos mejorando. Entonces, ¿cuáles son las que no mejoran? Las gobernadas por el Partido Popular. O resulta que...
Vamos a ver, hace dos años la tasa de ROPE, Asturias era la peor del todo.
Sí, pero
oeste,
ya no lo
compararnos.
Es. Ya no lo es.
Bueno, no, ya no lo es. Bueno, pues nada, oye, si,
ya no lo es.
Si estamos estupendos con...
Pero perdona, ya no lo es. Esto
no,
quiere decir que...
Ahora llegamos a la autocomplacencia.
Ya te comenté antes que no quería presumir de esa situación.
Y estábamos
hablando de las causas. Pero es que si estamos hablando de las políticas son las que se llevan comunidad a comunidad. Y si las comunidades autónomas, el resto de las comunidades autónomas, están peor que nosotros, será porque las políticas que defiendes no son tan eficaces. El problema fundamental es que no podemos confundir los términos. Lo contrario de igualdad no es diferente, es desigual. Eso es lo contrario de igualdad. Y hace poco estábamos hablando de algo muy distinto a lo que plantean ustedes aquí, de que las ayudas son infinitas, que no es cierto, de que la cobertura atiende a la gente de una manera permanente. Hace muy poco tiempo el mundo y nosotros aquí en estas tertulias hablábamos de otra cosa. Hablábamos de la renta universal, de la posibilidad de que todos los ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanos, dispongan de una renta básica con la que abordar sus necesidades vitales. ¿Y sabéis por qué hablábamos de eso? Porque la sociedad contemporánea, en general, crea bienes y servicios suficientes para mantener a toda la población de una manera holgada. Las diferencias son que las diferencias de renta entre los que tienen mucho y los que no tienen casi nada son abrumadoras. Abrumadoras. Y para eso se necesita redistribución. Y claro que hay mecanismos para hablar de la intervención política y social, organizaciones de trabajadores, sin duda, porque es la parte más débil de la ecuación, legislación laboral, fiscalidad. La legislación laboral tiene, todo el mundo lo sabe, es que la relación entre los empresarios y los trabajadores es desigual. Uno es más fuerte que otro, y es la legislación laboral la que pretende equilibrar esa relación desequilibrada, asimétrica. Sin ella estaríamos perdidos. Por eso reivindicamos una política laboral progresista. Esa es la razón. No, las razones no son de otra naturaleza. A partir de ahí, bueno, pues podemos discutir cualquiera de los otros aspectos. Pero si no tenemos claras estas cuestiones, no creo que se avance.
Sara.
Claro, evidentemente, Fernando, si no se tiene claro esto, no se avanza, como no se está avanzando.
Ya,
es decir, aquí tenemos...
Castilla y León,
aquí
en Madrid.
A mí me da igual...
No gobernó Vox y PP,
otra vez.
Y no gobierna el PP 40 años.
Vox, a ver, yo tengo mi la palabra.
Vamos a darle la palabra a Sara.
Y peor, sí. Pero 40 años peor. Llevan gobernando en Madrid...
Bueno, y siguen contentos porque gana con mayoría absoluta.
Y aquí también,
bueno,
¿no?
Con mayoría absoluta no.
Aquí estarán contentos.
A ver.
Sara.
Porque gobierna la izquierda.
Sí, sí.
Sara,
yo.
Adelante.
Bueno, veremos, aquí lo que es está...
Vamos a dejar a Sara hablar.
Ya lo veremos.
En Madrid también.
En Madrid están contentos, pero ¿qué manía con Madrid?
Pero es que Madrid es una comunidad gobernada 40 años por el PP.
Ya, y sigue gobernada. ¿Y qué le vamos a hacer si Ayuso saca mayoría absoluta?
A ver, Beatriz Fernando.
¿Será porque lo hace bien? ¿O son tontos los madrileños?
Asturias también. No, pero
éramos tontos por votar lo que votamos.
No, había mayoría absoluta.
Igual somos todos tontos.
Y había, sin mayoría, un acuerdo con Vox que permitió que gobernara la derecha.
Fernando,
no había tanta mayoría absoluta.
A ver si puedo. De momento, Fernando, Vox no gobernó. Nunca gobernó. No. Bueno, de todas maneras, vamos a ver, aquí se está hablando de algo muy interesante, que son dos modelos diferentes, evidentemente, y el modelo que se está haciendo ahora y que se está aplicando ahora mismo no funciona. Me da exactamente igual lo que digan. Es decir, la carga impositiva, ¿por qué suben los impuestos? La carga impositiva es mayor porque cada vez es mayor el número de subsidiados dependientes.
No, es por eso.
Bueno, estoy hablando, Fernando, déjame un momento. Y cada vez es mayor la carga social que tienen que mantener los socialistas, que mantienen los socialistas, porque los socialistas es un generador de pobreza, el socialismo. Sí, Fernando, sí, no digas eso, porque es que nos llevó aquí. Es decir, habláis de la desigualdad, habláis de que uno siempre... Hablabas de que no, es que el empresario está aquí y hay una desigualdad entre el empresario y el trabajador. Evidentemente, ¿quién crea riqueza? Porque vosotros decís, no, es que no queremos, siempre hay un opresor y el oprimido, porque siempre queréis dividir a la sociedad y seguís el mismo patrón siempre, en lo social, en lo económico, en lo cultural, siempre el mismo patrón. Entonces, ¿qué pasa? El opresor, el oprimido. Siempre lo decís, con las mujeres, con el... siempre. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que vosotros decís, claro, hay una desigualdad, pero es que el empresario es el que crea riqueza. Y lo estáis machacando. Lo estáis machacando a base de que no se fomenta el emprendimiento. El autónomo se le castiga con unas cargas sociales terribles. Y es fácil que claro, que no hay relevo generacional. Entonces, ¿qué políticas hacéis para que esto mejore? No podéis hacer ninguna política, porque es que al final que queréis dividir y siempre, si se busca la justicia, si se busca la libertad, nadie se va a sentir oprimido y siempre se va a buscar el equilibrio, cosa que vosotros no hacéis, nunca lo hacéis. Por tanto, ya está bien, de desigualdades, de esos desequilibrios, porque es vuestra, la culpa la tenéis vosotros, que sois los que gobernáis. Mira, promocionan ahora mismo, y con esto ya acabo, estáis promocionando siempre un modelo de desarrollo empresarial, que es lo único que promocionáis ahora, que es ajustado a quienes son afines a vosotros. Estamos hablando de esas empresas tecnológicas, de esas empresas que son digitalizadas, pero que siempre con arreglo a vuestros criterios y a vuestros afines. ¿Qué modelo económico estáis planteando vosotros? Que el modelo económico que planteáis es machacar al empresario que da riqueza y vosotros lo único que os dedicáis es a distribuirla a sus afines, a los vuestros, a montar chiringuitos de todo tipo. ¿Para qué? Para después meter a quien metáis. Y entonces, ¿qué pasa? Si no te rías, que es así. Mira lo que es la historia. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos llenos de chiringuitos por todos los sitios con afines vuestros. Y es el modelo vuestro que no funciona, Fernando. Que no, que lleváis muchos años.
Jorge.
No, Sara, nosotros no dividimos a la sociedad. La sociedad está dividida y nos limitamos a constatar ese hecho.
Jorge,
yo creo que eso es un elemento fundamental.
No.
De hecho, este informe, el informe Arope, es la expresión más clara de lo que estamos diciendo. La sociedad es diferente, está dividida porque hay situaciones de pobreza, situaciones de desigualdad, se pone en manifiesto y nosotros lo único que hacemos es decir esto, que no deja de ser ciencia social, constata una realidad. Yo creo que, hombre, hasta ahí podíamos alcanzar un cierto consenso, es decir, vamos a determinar que esta situación existe, no es que nosotros la creemos, no es que nosotros nos la inventemos, existe, y a partir de ahí vamos a saber o a determinar cuáles son los mecanismos de intervención para corregirla. Se dice, en España se están pagando muchos impuestos. Bueno, en España pagan demasiados impuestos las personas que tienen menos ingresos. Curiosamente, lo que hay un problema también de desigualdad fiscal, que habría que ir corrigiendo. No hay un... aquí se paga bastante menos impuesto de sociedades del que se pagaba en España hace 30, 40 años. Por tanto, hay un problema de descompensación entre quienes tienen la riqueza y quienes pagan los impuestos. Eso es un asunto preocupante. Esto no pasaba hace 30, 40 años en ningún país europeo. Está pasando ahora precisamente como consecuencia del planteamiento mendaz, a mi juicio, de que aquí se paga muchos impuestos. En España, el porcentaje de recaudación fiscal en PIB es entre 5 y 7 puntos por debajo de la media europea. Eso es en torno a 80-90 mil millones de euros. Por cierto, Donald Trump está empeñado en que una parte de eso se dedique a comprar armas a él. Eso, afortunadamente tenemos un gobierno que está tratando de evitarlo. Pero sin embargo, esa diferencia, de recaudación fiscal sí que se puede utilizar y se debe utilizar para ser más agresivos, más intensos en políticas redistributivas. Las políticas redistributivas no son la paguita a las personas pobres, no. Las pensiones son políticas redistributivas. Es que ahora pensamos que las pensiones son un derecho que tenemos. Claro, es un derecho que se tuvo porque se conquistó. Pero hace 100 años a nadie se le ocurría que los trabajadores, cuando llegaban a una determinada edad, se tuvieran que jubilar. Eso es una conquista. Una conquista de la clase trabajadora. ¿O pensáis que siempre hubo pensiones en la historia de la humanidad? No, no, en absoluto. En absoluto. Por tanto, es decir, no pensemos que las cosas ahora funcionan mal porque hace 40 años funcionaban mejor o 50 años funcionaban mejor. Al contrario, en estos últimos, en este último medio siglo se ha mejorado sustancialmente el modelo social español, sustancialmente. Y yo no voy a decir que ahora en Asturias, después de en estos dos últimos años, ha mejorado mucho la situación de la tasa europea y que la única diferencia entre hace dos años y ahora es que nosotros estamos en el gobierno. Correlación no significa causalidad. Pero sí que tenemos que, porque podríamos decirlo, decir, no, aquí hay una... No, pero sí que tenemos que tener claro que determinadas políticas que se han venido desarrollando durante mucho tiempo en nuestro modelo europeo son las que han conseguido determinados niveles de bienestar, de igualdad, de riqueza colectiva. Y lo que está pasando ahora es que estamos, o se están planteando por parte de algunos partidos políticos, denunciar y renunciar a esas políticas. Y eso nos va a llevar a... Porque además hay una cuestión, es decir, los países donde hay menor intensidad fiscal son los que tienen mayores niveles de pobreza y desigualdad. Y los que tienen mayor... Es que es científico, es decir, ¿dónde hay menos pobreza? Donde hay unas políticas fiscales intensas y redistributivas. ¿Dónde hay mayor pobreza? Donde prácticamente no hay políticas fiscales, que es un poco el modelo a los que nos quiere llevar ahora a la derecha.
Beatriz.
Bueno, yo, a ver, estamos abriendo el debate ya a muchas cuestiones. Aquí lo que está claro es que aquí hay dos modelos fiscales en esta mesa. El modelo del PSOE y de coalición y convocatoria por Asturias, Izquierda Unida, toda esa amalgama de la izquierda radical, y está, bueno, pues el modelo que defendemos, que defendemos nosotros, que es el modelo de la... Vamos a ver, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, hemos tenido 100 subidas de impuestos.
Menos 100, que con Montoro.
100 subidas de impuestos. No sé las que ha tenido Montoro, eso lo acaba de, palabra, lo Fernando, acaba de decir Fernando, porque queda bien, no sé las que habrá hecho Montoro. Pero bueno, yo con Pedro Sánchez llevamos 100 subidas de impuestos. En Asturias somos la región donde más impuestos se paga, los que menos ganan. Esto es muy, muy de justicia social y muy progresista. Hasta que bajó ya los impuestos, entonces espera, hay que hacer algo porque nos quedamos a la cabeza. Entonces, vamos a ver, yo creo que no sé en qué realidad estamos viviendo. No sé en qué realidad estamos viviendo. Antes hablé de la inflación. Ya no solo la tasa AROPE, que evidentemente estamos hablando de lo que estamos hablando porque hay una cobertura desde las instituciones, pero eso es lo que hay que corregir. Hay que sacar a las personas de para sacarlas de la desigualdad hay que darles un empleo digno. Y eso, el empleo, ¿quién lo genera? ¿La administración? Bueno, también, que han crecido también los empleados públicos, que no digo que en sanidad hacen falta médicos, en educación hacen falta profesores, sí, pero es que hay mucho chiringuito por ahí, socialista, en Asturias, mucho chiringuito, Graciela Blanco ahora ya, ¿os acordáis de una tal Graciela Blanco? Bueno, pues ya le han creado un puesto directivo, y así funciona, los 40 años sí de régimen, Fernando, 40 años de régimen socialista, que ya va siendo hora de que se revierta y de que hay otra forma de hacer políticas. Y evidentemente aquí hay dos modelos que venimos a contrastar. Y un modelo, el del Partido Popular, que es la bajada de impuestos. Sí, una bajada de impuestos que ayude a generar empleo, que es precisamente lo que necesita esas personas vulnerables para sacarlos de la pobreza. Y ya estamos un poco hartos también de que sea todo... las clases medias están machacadas también por este gobierno. O sea, personas, familias jóvenes con hijos están absolutamente machacadas, que no estarán en la tasa AROPE, pero es que llegan con dificultades también a fin de mes. Pero por lo que estamos hablando, este gobierno de Asturias recauda más que nunca, no hay que más que ver los presupuestos, son todo presupuestos históricos, y luego otro apartado que podemos hablar es el de la gestión, ¿eh? Porque sí, aquí hay mucha red social para proteger a los vulnerables, pero hay 33.000 asturianos esperando por el bono social térmico, porque claro, la gestión es impresentable. En servicios sociales es impresentable. O sea, no son capaces ni de gestionar algo tan básico como pagar el bono social, que la gente se pueda calentar en sus casas. Bueno, pues hay 33.000 que están a la espera de cobrar ese bono, pero es que hay unos 16.000 que llevan 4 años esperando por él. Lo mismo podemos hablar de las ayudas al alquiler. Sí, mucha protección.
¿Creí que
mucha protección.
Importaba poco? Que,
no, claro que importa. Mira, que claro no. Que importa. Sí. Y un dato, si me permite.
Sí, rápido.
Creo que es importante. Y mira, por la cobertura de ayudas en Asturias, lo que es a la vivienda, estamos muy, muy por debajo de la media nacional. Está aquí Jorge. El 1,1%. Cobertura de ayudas para vivienda en Asturias. Mientras que la media nacional es un 2,2%. Por lo tanto, sí que hay que ayudar. Y tiene que haber ese escudo social, pero también hay que saber dónde dirigirlo. Y esta es un déficit que está mal dirigido. Ahí lo dejo.
Fernando.
Bueno, pues efectivamente, creo que la discusión es de modelo.
Claro, por supuesto.
Sí, no tengo ninguna duda, pero además es que me instalo en esa discusión de una manera deliberada. Pero voy a hacer una precisión. No, aquí no hay ningún régimen. Aquí ya lo hubo. Lo que hay aquí son mecanismos democráticos de elección que deciden que los gobiernos con los que están muy contentos los madrileños, no sé por qué tienen que estar descontentos los asturianos cuando se hace por el mismo procedimiento. Democracia. Elecciones.
Claro,
así que
midamos
un poco la terminología. Pero claro que es una cuestión de modelo.
Claro.
Voy a deciros las consecuencias del vuestro.
Por eso gobernamos en tantas comunidades autónomas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por el desastre de modelo
que
ofrecemos.
Pues
porque claro, con ese argumento
te lo
tiró en un momento.
Como
¿eh?
Si fuera esta la única razón.
A ver, Asturias, Castilla-La Mancha y ya.
Como
poquito.
Si fuera, ya, pero en otros momentos...
Y luego, donde gobernáis, porque os vale cualquiera, ¿eh?
Y al revés
también. El mismo
también, al revés,
que pase por ahí.
Y al revés también ocurrió.
Claro.
No, que os vale cualquiera, no.
No, que claro que os vale cualquiera, y más.
No me digas a quién os vale vosotros, porque en
a
este
Bildu
caso...
No. La línea roja del Partido Popular
en
es
este caso,
Bildu, no.
No, en este caso no acabo de entender exactamente hacia dónde puedes ir.
Pues ya, pero, Puigdemont y eso ya está blanqueado, pero bueno.
Pero
Bildu,
voy a lo que iba.
Sí, quedan pocos minutos ya, por
imaginaros
favor.
El modelo en donde los ciudadanos con esta situación social se tuvieran que pagar su sanidad.
Pero ¿quién está hablando de ese modelo?
No, espera, yo sé. Hombre,
¿cuál es ese modelo?
Que se tuvieran que pagar su educación.
Ya empezamos con la demagogia.
No, la demagogia no. Yo estoy hablando...
Yo defiendo la sanidad pública, la educación pública.
Tú sí, pero tú...
Y la practico, porque yo estudié en la universidad pública
tú,
y muchos
perdona,
de los que
perdona,
están sentados
perdona,
conmigo,
no, perdona, yo,
cuando hay que operarse...
No,
ah,
no,
espera,
no,
cuidado.
Tú sí.
Termina, Fernando.
Tú sí lo defiendes.
A la privada. Tú sí. Perdona.
Pero me parece muy bien, pero el hombre no es la medida de todas las cosas. Escucha,
que nos quedan 3 minutos.
Déjame hablar.
Beatriz,
no estoy
Fernando,
de ti.
Termina.
Estoy hablando
Fernando.
De tu programa electoral, de lo que dice sobre las pensiones y de la mochila austriaca. Y que le digas a los trabajadores que tienen que financiarse su pensión.
Bien.
Lo dice el programa electoral del Partido Popular. Bueno, educación, sanidad concertada, educación privada, sanidad privada.
Pero, estudiáis los socialistas.
Pero, perdona.
Que tenéis un discurso en los parlamentos y en la vida privada aplicáis lo que.
Terminando.
Esto es lo que dice el programa electoral y que no haya sorpresas.
¿En qué programa electoral viene eso?
Estoy hablando del programa electoral de las últimas elecciones.
¿Que hay que acabar con la sanidad pública?
Del Partido Popular.
¿Con la educación pública?
No hace falta ser tan.
¿Estado del bienestar?
Ah, por Dios, hombre.
Termina.
Si no quieres reconocer y no quieres reconocer tu propio programa electoral y te pones tú de modelo, mejor. Pero el programa electoral dice lo que dice.
¿Qué dice?
Esto que te estoy diciendo yo.
¿Qué dice?
Y puedes, no me lo puedes
mi
negar.
Mi modelo
tu modelo no me importa muchísimo.
No,
me importa
no
el modelo. El modelo del
como
PP.
Partido Popular.
Bien,
estoy hablando del modelo del PP.
No,
terminando.
Entonces,
Fernando,
planteen a la sociedad un modelo fiscal y un modelo de servicios sociales de servicios públicos de esta naturaleza.
¿Cuál es naturaleza? Me perdí.
La que acabo de explicar.
Es que no te entiendo.
Lo que no quieres es oír.
Terminando, que nos quedan Sara y Jorge.
Te recomiendo que releas tu programa electoral.
Vale.
Y después.
Yo no es que lo relea, es que me lo sé.
Y después decides que tienes que abandonar el PP porque no coincide con tu punto de vista.
Última reflexión, Sara.
Sí, última reflexión, que estamos viviendo en un mundo y en una Asturias subsidiada, que esto no puede ser, que prometen cosas gratis, que las cosas gratis de algún sitio va a salir. La primera medida que hay que tomar es que vaya desapareciendo los dogmas socialcomunistas, que es lo que nos trae por la calle amargura, fomentando la competitividad, favoreciendo la libre competencia, generando desarrollo económico, que esto no lo tenemos, y no penalizando a la sociedad con cargas innecesarias.
Jorge, 30 segundos.
Con los planteamientos que acabo de escuchar, el índice de pobreza se dispararía. Por eso nosotros defendemos justamente lo contrario. Defendemos luchar contra la desigualdad, luchar contra ese planteamiento ultraliberal que nos lleva al desastre.
Bien, Beatriz Poyedo, llegamos al final. Muchas gracias.
Bueno, me quedé aquí colgada la brocha. Muchas gracias.
Bueno, es el tiempo que tenemos. Seguiremos. Es que discutís mucho cuando estés juntos. Fernando, muchas gracias.
Sí, gracias. Gracias.
Tendréis que venir más veces.
Gracias también a Beatriz. Aparte, recomiendo una lectura para este fin de semana. Programa electoral del Partido Popular.
Bien. Sara Berroco, muchas gracias. Y Jorge Pardo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.